Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy, 9 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de Bárbara Teijelo, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, últimamente se está hablando mucho de la inteligencia artificial. ¿La razón? La aparición del chat GPT, un programa de conversación que sin pedir permiso se nos ha colado en nuestro ordenador para ofrecerse a responder a nuestras preguntas. Sin duda, supone un paso revolucionario en la forma de adquirir conocimiento. Su uso se ha hecho masivo entre estudiantes. De hecho, en abril ya superaba los 187 millones de usuarios. El primer riesgo avistado por los docentes ha sido el del plagio de trabajos de investigación, porque efectivamente la herramienta puede redactar textos de calidad sobre un tema concreto, haciendo innecesario el esfuerzo del alumno por investigar y elaborar una respuesta propia. Aún más, se percibe que este instrumento no desarrolla el pensamiento crítico, fundamental en una sociedad democrática y libre, y puede dar una información parcial y falsa. A todo esto hay que añadir también la amenaza que supone la destrucción de millones de puestos de trabajo en los próximos años, condenando a los trabajadores a la ociosidad y el subsidio. Todo esto ha llevado a la UNESCO a reclamar a los gobiernos del mundo una respuesta coordinada al problema, priorizando la seguridad y la transparencia. De momento, solo una de cada 10 escuelas y universidades tiene algún plan de respuesta. Bien es cierto que en España se está intensificando el debate. Incluso alguna autonomía se plantea incluir alguna asignatura sobre la inteligencia artificial. Una vez más, nos sale al paso un nuevo elemento tecnológico con cara de bueno, inocuo y eficiente. Lo hace pillándonos desprevenidos y sin la compañía de un libro de instrucciones. Cualquier aparato que caiga en nuestras manos, por sencillo que sea, viene acompañado de una serie de detalles para su buen uso. Entre ellos no faltan los referidos a los riesgos que puede acarrear su utilización. Este invento, en cambio, carece de estas notas preventivas. No nos dejemos engañar. La tecnología no es un instrumento neutro ni fácil de dominar. Tiende a imponerse a nuestra voluntad, incluso la suplanta. Basta comprobar la legión de adictos enganchados al teléfono móvil. Además, nos empuja a la pasividad. No podemos negar que nos hace la vida más cómoda, pero a costa de hacernos más amorfos e incapaces de responder a los retos que nos presenta la vida. Otra consecuencia del uso tecnológico es que, al darnos poderes de los que careceríamos sin ella, nos hace creernos semidioses, lo que nos aleja de Dios. En definitiva, la tecnología, dejada a sí misma, nos deshumaniza. Ciertamente entorpece nuestro crecimiento personal al anular las capacidades humanas superiores, el pensamiento, la creatividad artística y literaria, la relación social y religiosa. Asusta pensar que algún día no muy lejano muchas personas, sobre todo niños y jóvenes, puedan tener más amigos virtuales que reales. Estos supuestos amigos, diseñados por empresas interesadas en conocer y orientar los gustos personales, no tendrán reparo en vigilar y obtener suculentos beneficios gracias a su tecnología invasiva. Ante este panorama, no resulta fácil mantener en pie la esperanza. El mundo del dinero está fuerte y el político suele seguirle el juego. En este campo de la inteligencia artificial se mueven muchos intereses y ponerles puertas parece imposible. Apelamos a la conciencia de las personas que quieren seguir siendo libres y a las familias y comunidades que desean que sus miembros lo sean también. En cualquier caso, nos consuela saber que somos muchos los que nunca cambiaríamos un amigo de carne y hueso por otro virtual. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana. Y a continuación, nuestro compañero Pío Santos Bullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Después del anuncio del reino en el Sermón del Monte como núcleo central, el evangelista Mateo nos ofrece las reacciones de rechazo por parte de los dirigentes judíos, como rechazaban antiguamente a los profetas, de rechazo también por parte de los contemporáneos, cuya increencia es más grave que el pecado de las ciudades de Tiro y de Sidón. Muy al contrario, como acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy, finalmente Jesús elogia la fe de los sencillos y da gracias al Padre por ello. Dios no ha querido revelarse de forma solemne y deslumbrante a mentes privilegiadas, sino a las personas en su pureza y sencillez. A esa sabiduría se accede no solo a través de la razón, sino y sobre todo a través de la afección del corazón. Por eso es la pureza de corazón, la humildad y la transparencia lo que nos transmite, lo que nos permite descubrir a las obras de Jesús y la mano de Dios al Emmanuel, Dios con nosotros. También Jesús denuncia que su inconsecuencia de vida, su deshonestidad e insinceridad utilizan su saber y Dios les esconde estas cosas. Lógicamente Dios no es el que se esconde. Dios solo lleva a sus últimas consecuencias lógicas la opción de la increencia que ellos han tomado. Para quienes por el contrario optan por Jesús, para los sencillos les reserva entrar en comunión con el Padre y el Hijo por el don libérrimo del Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, dice el texto sagrado. Es decir, conocer a Dios será conocerlo como Padre, experimentarlo como Padre y dejarlo transparentar. Así se entiende también que su enseñanza es descanso del alma para los sencillos que a ella acceden. De igual modo, el yugo que conlleva su enseñanza es llevadero, lo cual tiene muy poco que ver con los fardos pesados de los fariseos.
Después de escuchar el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón, continuamos con el repaso de la actualidad diocesana. Hoy domingo retomará la visita pastoral que está realizando a la unidad pastoral de Arrúa en nuestra zona de Galicia nuestro obispo don Jesús Fernández, donde a las 6 de la tarde llegará a Prado Alvar para la celebración de la Eucaristía. Tras la misma tiene prevista su llegada a San Mamede de Edrada a las 7 de la tarde. Con el comienzo de la semana, el lunes por la mañana en Puebla de Trives, el obispo don Jesús Fernández, junto con los párrocos de la unidad pastoral de Arrúa, tras el rezo de la hora intermedia, llevarán a cabo una evaluación de la visita pastoral. El martes 11 de julio, el obispo de Astorga tendrá un encuentro con los sacerdotes jóvenes de la diócesis. Y el miércoles viajará a Valladolid, donde presentará la memoria de Cáritas en Castilla y León. La Catedral de Astorga retoma su visita Noctilucus. Las visitas nocturnas regresan este verano para hacer disfrutar a sus visitantes de una manera diferente de ver el templo asturicense. Una visita exclusiva en donde se podrá explorar y disfrutar del encanto de pasear por el interior de la catedral mientras ilumina a su paso, descubriendo los diferentes estilos arquitectónicos y accediendo a unas vistas espectaculares de la noche astorgana. Las visitas tendrán lugar los viernes y sábados de los meses de julio, agosto y septiembre a las 9:30 de la noche. Las entradas ya se encuentran disponibles en la página web y en taquilla. El Museo Los Caminos del Palacio de Gaudí presenta como pieza del mes un relieve oval del último tercio del siglo XVIII que representa al apóstol Santiago a caballo. Se expondrá durante todo el mes de julio en un lugar destacado de la segunda planta del Palacio de Gaudí. Se trata del mes en que se conmemora al apóstol, patrono de España, y de quien se celebra el 25 de julio su festividad. La pieza, un relieve oval que representa a Santiago a caballo y que es probable formase parte de algún retablo como elemento decorativo. Este mes de julio se conmemora a Santiago como patrono de España. Tras sus huellas se constituyó el Camino de Santiago, que tiene en Astorga y comarcas un destacado significado y al que se dedica la sala provisorato en el Museo de los Caminos. Elegante en su ejecución, Santiago el Mayor se muestra como un jinete airoso, blandiendo su espada con la diestra, capa al aire y sin señas que definan su identidad santiaguística. El limitado espacio oval con el que se resuelve esta escena se completa con un soldado sometido y tocado con turbante oriental y un tambor de clara referencia bélica. Esta versión iconográfica de Santiago nace en la Edad Media a partir de una miniatura del Tumbo B en la Catedral de Santiago de Compostela, con el apóstol sobre un caballo derrotando a sus enemigos representados como guerreros musulmanes a los pies del equino. Así se recuerda su legendaria y milagrosa intervención en la batalla de Clavijo en favor de los cristianos. El barroco fue un momento de máxima difusión de esta escena, buscando en ella un alto grado de efectismo e intenciones triunfales. Al finalizar el mes, la pieza se moverá, pero se mantendrá junto con las de los meses anteriores hasta finales de año. El Palacio de Gaudí puede visitarse de lunes a domingo en horario de 10 a 2 y por las tardes de 16 a 20 horas. El jueves 27 de julio se celebra la jornada del misionero diocesano, que en nuestra diócesis tendrá lugar en el seminario de Astorga. Desde la Delegación de Misiones convocan a los misioneros diocesanos y a sus familias, a las personas de otros países que ejercen la misión entre nosotros y a aquellos que quieren sintonizar con el caminar misionero de la diócesis. A esta jornada festiva de acogida, conocimiento, cercanía y agradecimiento a los misioneros diocesanos y a sus familias. A los sacerdotes y a las comunidades religiosas les solicitan desde la Delegación de Misiones que informen e inviten a los misioneros y familiares que están de vacaciones en sus pueblos a participar en esta celebración. Asimismo, le ruegan comuniquen a la delegada de Misiones su asistencia con tiempo para tener prevista la logística que una celebración de este tipo conlleva. El pasado día 2 de julio se llevó a cabo la 15ª Romería del Pantano de Bárcena, donde los pueblos de Bárcena, del Bierzo y Posada han rendido homenaje a los difuntos cuyos restos quedaron sepultados para siempre bajo el agua. La procesión comenzaba a las 10 de la mañana con la salida de la iglesia de Bárcena de la carroza con las imágenes de San Roque y Santa María Magdalena, camino del Alto de Carropella, donde se concentraba el público que los acompañaba hasta el Bosque de los Recuerdos. A la 1 de la tarde tuvo lugar la ofrenda floral en el pantano. Allí familiares y amigos echaron flores al agua en recuerdo de los difuntos de Posada y Bárcena, que quedaron sepultados bajo el agua junto con muchos recuerdos. Algunos de los presentes comentaban que habían abandonado el pueblo con la edad de 10 años. Para él era una aventura, y cuando cruzó el puente y vio llorar a su madre, no entendía el porqué, si bien con el paso de los años entendió que lo que era para él una aventura, para su madre era una despedida muy dolorosa. La jornada continuó con la presentación de Romero Mayor 2023, que este año recayó en el sacerdote don Alberto Morán Luna, a quien entregaron el correspondiente pergamino de acreditación. A las 2 de la tarde se celebró una misa campestre presidida por el Romero Mayor don Alberto Morán y concelebrada con el párroco de Bárcena don Máximo Álvarez, amenizada por el grupo Coral Siloa. Para finalizar el día disfrutaron de una comida popular todos juntos. Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo domingo 16 de julio, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.